para no aburriros demasiado. Nada, muchas gracias por vuestras palabras, por haber venido. Yo estoy encantado siempre de venir aquí las veces que he venido. Y en esta ocasión un poco más, porque el tema que me habéis planteado para la charla, realmente es un tema que no estoy muy habituado a él, ¿no? Hablar de eso, de otro modo de vivir, otra economía, hay alternativas, etc. A mí me gusta más el análisis de los problemas económicos, y es lo que yo estoy un poco habituado a hacer. En cambio, esto me ha hecho tener que reflexionar y darle muchas vueltas a la cabeza para tratar yo de hilar en las cuestiones hasta qué punto tiene que ver el otro modo de vivir con otro tipo de economía, con los interrogantes de ¿pero estamos realmente preparados para ser alternativa? La gente de izquierdas y la gente progresista. ¿Realmente tenemos una alternativa frente a la derecha conservadora para hacer otro tipo de políticas económicas diferentes a las de ellos, que sean un poco más justas, más equilibradas, que hagan que la crisis dure menos en el tiempo, que sea menos intensa, que sea menos insoportable para los sectores populares que están damnificados por la crisis? Claro, eso me llevaba a muchísimas preguntas. Algunas las he resuelto más o menos satisfactoriamente para mí. Otras no las he resuelto satisfactoriamente, aunque he tratado de dar ahí algún tipo de pincelada, algún tipo de argumento. Pero no es una... ni lo que he hecho por escrito, ni lo que voy a plantear ahora, ya digo, sin el apoyo del gráfico y del Escuela de Economía, que a lo mejor es mejor para vosotros incluso, en la simple que no haya esos apoyos, no es una charla de tesis en la que voy a defender una serie de argumentos. Lo que voy a plantear son los interrogantes que yo me he hecho, las reflexiones que yo me he hecho, para invitaros a que vosotros también hagáis ese tipo de reflexiones, ese tipo de interrogantes, y tratéis de contestarlos también por vuestra cuenta, para ver las dificultades que tiene el tema de plantearnos una alternativa progresista a esta situación, que es una situación relativamente compleja y muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que yo quiero plantear. Bueno, yo quería empezar la charla con dos imágenes, ¿eh? Una era un mar proceloso, con mucha mar gruesa, en la que había ahí los países periféricos de la eurozona, los países del sur de la eurozona, entre los que está España, con una barquichuela, que era una barquichuela, parecía una cosa de una piscina, en las que resultaba difícil el poder subsistir, el poder sobrevivir en esas aguas. Ese es el problema que tenemos los países del sur. Es decir, estamos en una situación de crisis financiera por las olas, pero debajo de las olas lo que hay es una situación de debilidades estructurales de la economía española muy, muy fuertes, y que es muy difícil resolver. Entonces, tenemos unas instituciones muy poco adaptadas para que los países del sur de la eurozona podamos navegar en esas aguas. Si abriésemos el foco de ese mar proceloso, veríamos que, en cambio, los países del norte de la eurozona están en un gran buque, en un gran transatlántico, en la que apenas les afecta esas aguas, en las que apenas están sufriendo esa situación. Si abriéramos todavía más el foco para ver la economía mundial, veríamos que la economía mundial sigue creciendo a tasas relativamente importantes, 3%, 3 y pico%. Si viéramos el conjunto de las economías de Estados Unidos, Japón, los países de América Latina, China, los países de Oriente, también veríamos que están creciendo a tasas importantes. Es la eurozona la que está otra vez en recesión. Ya estuvimos una vez en recesión en el año 2009, y ahora estamos en una recesión menos pronunciada, menos intensa, pero digamos que incluso puede que sea más prolongada que la de aquella época. Es decir, que estamos decreciendo. España, por ejemplo, lleva 6 trimestres seguidos decreciendo, es decir, con tasas negativas de crecimiento. Y la perspectiva es de que se tire otros 6 trimestres. Es decir, que es una perspectiva. En la medida en que la economía es capaz de hacer prospección económica, de ver el futuro, estamos en una situación bastante complicada, que va a durar un cierto tiempo, aunque es una situación de crecimiento relativamente débil. Es decir, que no es tan intensa como la del año 2009, que por otra parte tampoco fue muy intensa. Es decir, que lo que decrecimos en aquel tiempo, en aquellos 6 trimestres del año 2009-2008, fue aproximadamente un 4%. Ahora estamos en el 1,4%, disminuyendo el año pasado, el año 2012, y este año aproximadamente volveremos a decrecer otro 1,4%. Es decir, que eso no es una cosa tampoco demasiado elevada. Sin embargo, los sufrimientos sociales y la destrucción del tejido económico que se está produciendo sí es muy grave. Entonces, contrasta un poco una crisis relativamente pequeña en cuanto a la intensidad de la destrucción del tejido económico, del PIB, de lo que somos capaces de generar, de producir, y al mismo tiempo la gran destrucción de empleo, la gran destrucción del tejido económico y la gran destrucción del tejido social que se está produciendo. Bueno, esa es la primera idea. Es decir, que todo el mundo no está en una situación tan mala. Somos los países del sur de la eurozona los que, por efecto de la crisis y de las políticas de austeridad que se han impuesto, estamos sufriendo una situación de mucha degradación económica y social. Luego tenía otra imagen en la que veíamos la situación de sectores sociales. Había como un rayo, una escalera en la que la gente iba cayendo. No era la situación ya de los 6 millones de parados, de la gente que ha entrado en exclusión social, de la gente que es más desfavorecida, que no puede pagar su hipoteca, o que no encuentra empleo, que no tiene rentas suficientes para vivir, etcétera, etcétera, sino la gente que se está desplomando, que se sigue desplomando de esa situación porque sigue aumentando el número de desempleados, ¿no? Y el número de gente que está arrojada a los márgenes del sistema y que no tiene suficiente protección o ningún tipo de protección. Si eso lo viéramos también un poquito, abriésemos el foco de esa situación, lo que veríamos es que hay gente por arriba que está viviendo estupendamente. Es decir, que para ellos la crisis es una oportunidad de hacer negocio y de ganar renta y de abrir nuevas perspectivas de negocio. Entonces, eso también nos debe tener en la cabeza, de que la crisis no nos afecta a todo el mundo por igual. De que la crisis no está siendo negativa para todo el mundo, sino que hay determinado tipo de sectores sociales y de élites, etcétera, en las que están buscando nuevas oportunidades de negocio y aumentando su rentabilidad con la situación de crisis. Esas dos ideas yo creo que son muy importantes para entender que no todo el mundo está en crisis, no todos los países, ni siquiera de la eurozona, por supuesto del mundo, de la eurozona están en una situación de decrecimiento. La situación de Alemania no ha tenido tasa negativa de crecimiento, tuvo a finales del 2011 un trimestre, a finales del 2012 otro trimestre de decrecimiento, y de crecimiento relativamente débil. Es decir, que son economías solventes, equilibradas, en las que son capaces de pasar por esta situación, sacando algún tipo de comercio incluso de la situación de crisis. Y esas dos ideas me parecían muy importantes a la planta. Por lo demás, empezando la charla, una vez planteado este asunto así, es decir, que la crisis no es igual para todos, ni por sectores sociales, ni por razones de género, ni de origen nacional, ni de países, no es lo mismo para todos, ni siquiera dentro de la eurozona, ni dentro de los países. Y es una cosa importante tener en cuenta, porque muchas veces nos dejamos llevar como si el mundo estuviese al borde de un cataclismo total. Hay una situación financiera muy difícil en la eurozona, hay factores de crisis en la economía mundial, pero la economía mundial sigue creciendo. Es decir, que desde el año 2009, en la que hubo un pequeño decrecimiento de la economía mundial, muy pequeñito, se han solventado algunos de los problemas importantes que tenía y la economía sigue creciendo en el terreno. ¿Significa que eso no hay problemas? No, hay muchísimos problemas. Significa que la situación de crisis que tenemos nosotros, los países del sur de la eurozona, no es una situación generalizada en todo el mundo. Y que la situación que están sufriendo los sectores especialmente vulnerables, impactados por la crisis, no es la de todos los españoles, no es la de todos los agentes españoles. Bien. Yo voy a cerrar cuatro puntos que son los mismos que los que se han planteado en la ponencia. Me imagino que será fácil hacerlo llegar por si alguno no lo tiene, no para que la leáis porque es demasiado larga. Es decir, yo la he hecho más bien para que el rato el día que de vez en cuando le echéis un vistazo al asunto. Lo voy a seguir es el esquema sin el apoyo del este y de gráficos y de las cosas, un poquito más complicado, pero voy a tratar de seguir ese esquema. Bueno, la primera cuestión que voy a plantear es: estamos decreciendo. ¿Por qué estamos decreciendo? Es decir, que llevamos 6 trimestres con tasas negativas de crecimiento y lo normal es que nos tiremos otros 6 trimestres más. Es decir, que estamos en medio de esa situación de recesión, no demasiado intensa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Lo que pasa es que las políticas que se han impuesto por parte de los países del norte de Europa, que son lo mismo que las instituciones europeas, que son lo mismo que los mercados, pues una estrategia de salida de la crisis que está basada en tres patas. Una es la austeridad. Y esas políticas de austeridad no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Lo ha determinado y lo ha establecido el Fondo Monetario Internacional, curiosamente. ¿Por qué no funcionan? Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es: nos habíamos equivocado a la hora de calcular el multiplicador fiscal. Eso es el multiplicador fiscal. Entonces, cuando tú reduces el gasto público para tratar de equilibrar el gasto público con los ingresos, el impacto que tiene esa reducción del gasto público sobre el crecimiento es mucho más importante que uno. Es decir, que si reducimos el gasto público en 1.000 millones de euros, el PIB, lo que somos capaces de generar de crecimiento, se reduce en más de 1.000 millones de euros. Con lo cual, la recaudación que tiene el Estado disminuye, no aumenta tanto como podría aumentar, y por lo tanto es muy difícil equilibrar las cuentas públicas. Se tarda muchísimo más en equilibrar las cuentas públicas. Con lo cual, el objetivo del 3% del déficit, el objetivo del 3% del déficit lo teníamos que alcanzar primero. ¿Qué significa el 3% del déficit? Si hay alguna cosa que no entiendo, seguro que diciendo, pues lo aplico. Me lo preguntáis y yo no. Los veo a veces cosas molestas que no son del común de los portales, ¿no? Porque estamos enrollados en estos temas. Entonces, el objetivo que teníamos para no seguir aumentando la deuda pública era llegar a un 3% de déficit. Es que la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos en un año fuese el 3%. Ese objetivo era alcanzable, según los que estaban imponiendo esas políticas de austeridad, en 2013. Ahora nos han dado un plazo más al 2014. Y en 2014 tampoco lo conseguiremos. Quizás lo consigamos en el 2016, si las cosas van bien. ¿Qué es lo que significa eso? Que el impacto que tienen los recortes del gasto sobre el crecimiento son mucho más importantes de los que planteaban. Y que por hasta aquí ya está. Bueno, esto quizás nos va a ligar un poquito más. Esta era la barriguera, estos son los países del sur de la Europa. Esto que os he explicado, ampliando un poco, veríamos que la mar no está brava, veis que la barca, la institución que hay para hacer frente a esa mar bravo, no vale para nada. Eso valía cuando era una piscina. Es decir, cuando aquí había mucho negocio inmobiliario y cuando habían muchos capitales de fuera a bajo interés, y mientras eso funcionaba, crecíamos mucho más que los países del norte de Europa. Cuando estalla el problema financiero, y estalla la burbuja financiera y estalla la burbuja inmobiliaria, no tenemos el barco adecuado para navegar en esos mares. Esto es la visión social dentro de España, dentro de los países del sur, de las personas que están a punto de caer en una situación de exclusión social, de marginación, de quedarse sin empleo, sin posibilidades de renta, sin posibilidades de poder pagar su hipoteca, sin posibilidades de mucho tipo. Esto, si ampliáramos el foco, veríamos también que hay sectores que están instalados en la crisis tranquilamente, que les está afectando poco y que incluso pueden acceder a algunos tipos de negocio con el asunto. Bueno, este es el título. Este es el guión que estaba empezando a plantear. Voy a hablar de las previsiones económicas, lo que estaba haciendo ahora. Luego me plantearé algunos interrogantes sobre la crisis para ayudarnos a pensar qué es eso de cómo podemos plantearnos la solución de la crisis. Las propuestas que hoy existen, las herramientas que hoy tenemos sobre la mesa para plantearnos una alternativa de carácter económico, otra economía, y luego los problemas que tenemos de carácter social, cultural, etcétera, de que necesitamos una sociedad mucho más viva de la que existe, mucho más organizada, mucho más consciente, mucho más crítica, para poder apoyar una alternativa diferente. Bueno, sobre las previsiones económicas, lo que estaba diciendo, es decir, las políticas de austeridad no funcionan, por lo que os he dicho, ese asunto del multiplicador fiscal, es decir, que es muy difícil, rebajando el gasto público, tiene un impacto muy grande sobre la economía y, por lo tanto, impide recaudar dinero en la medida suficiente, y se alargan los plazos, existe reducción del déficit público, pero una reducción muy lenta. Y la deuda sigue aumentando. Es decir, la deuda este año estará en el 90%, el año que viene estará en el 100% del PIB. Es decir, deberá el sector público 1 billón de euros. Y tendrá que... ¿Qué significa eso de 1 billón de euros? Significa que este año, solo en gastos financieros y en intereses, tendremos que pagar 38.000 millones de euros. Y que a poco que los problemas de la situación de los intereses se desmadre un poquito, tendríamos que tener un superávit, más ingresos que gastos, de casi 40.000 millones de euros, eso se llama un déficit primario, de más 4 puntos del PIB positivo. ¿Para qué? Para que no siguiese aumentando. Tenemos ahí un problema muy grande, es una cantidad muy grande de dinero y eso tiene un impacto sobre la economía muy grande. Y estoy hablando solo del sector público, que terminará el año que viene con un 100% de deuda pública, un 100% del PIB, de lo que somos capaces de generar todos los españoles en un año de valor. Pero el sector privado debe mucho más. El sector privado debe aproximadamente entre hogares y empresas algo así como 220%, más del doble de lo que debe el Estado. Si sumáramos a eso el sector financiero, deberíamos casi el 300% de lo que debe el Estado. En total tenemos una cantidad de deuda enorme. Problema que tenemos, que el sector privado, las empresas tampoco se pueden financiar fuera, porque no hay flujos de capital, no hay flujos financieros que nos estén financiando. Nadie quiere prestar, ni a los bancos españoles, que tienen que prestar al Banco Central, ni a los hogares, ni a las empresas. Y cuando nos prestan es a unas tasas de interés muy elevadas. Las empresas españolas están pagando un 5% de intereses, los alemanes están pagando un 1 y pico%. Es una ventaja comparativa en relación a las empresas españolas tremenda. Es decir, que los países del sur tengamos que pagar mucho, significa que los capitales huyen de aquí y no nos prestan a nosotros, y son capaces de prestar a los alemanes, a las empresas alemanas, a los bancos alemanes, al Estado alemán, a unas tasas de interés ridículas, pequeñísimas, con lo cual tienen una gran ventaja frente a nosotros. ¿Qué es lo que no funciona también? La otra pata de la política económica, lo que se llama devaluación interna. ¿En qué consiste esta devaluación interna? No que el Estado gaste menos, sino una presión muy grande sobre los costes laborales. Los costes laborales son los salarios, pero también la seguridad social a cargo de la empresa, también son las indemnizaciones por despido. Y hay una presión sobre esos tres elementos muy grande para que los costes laborales de las empresas bajen. ¿Con qué objetivo? De que eso redunde en los precios de exportación y podamos exportar más. Con lo cual, lo que perdemos en demanda interna, lo que perdemos en lo que consumimos aquí, lo puedan comprar fuera de España. ¿Cuáles son los problemas de por qué no funciona esa política de devaluación interna? Porque esa reducción de costes que está produciéndose no se redunda en los precios, no repercute en los precios siguen subiendo. Y siguen subiendo a tasas del 2%, la inflación sigue subiendo. Por otro lado, como es una política de austeridad generalizada en la Unión Europea, de la de los países del norte sea suave, esa política de austeridad, los países del sur es donde tenemos que rebajar todos los años un porcentaje muy importante del gasto, entonces como ellos también llevan una política de austeridad, aunque sean más suaves, el problema es que los mercados en la Unión Europea no aumentan. Y como no aumentan, no podemos exportar mucho más. De hecho, estamos exportando menos a los mercados de la Unión Europea. ¿A dónde estamos exportando un poquito más? Fuera de la Unión Europea. A esos países de fuera de la Unión Europea que están creciendo. Lo que pasa es que nuestro comercio exterior está muy concentrado en la Unión Europea. Con lo cual, lo que ganas en comercio exterior es muy poco. ¿Por qué estamos equilibrando las cuentas exteriores, no las cuentas públicas? La diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque la demanda ha caído tanto que las importaciones se han desbordado. Y por lo tanto estamos equilibrando porque estamos empobreciendo a la población, porque las empresas no son capaces de generar productos en valor. Entonces estamos equilibrando la cuenta exterior a costa de mayor empobrecimiento y mayor presión sobre los costes laborales. No funciona la política de austeridad, no funciona tampoco la política de evaluación. ¿Cuál es la otra pata de la crisis? El problema del diseño institucional de la Unión Europea, de la eurozona en concreto. Tenemos a 17 países que emitimos en euros, pero no tenemos ni una política fiscal común, ni una unión bancaria entre esos países. Y tenemos una política, que es la que domina Merkel y la eurozona, que lo que plantea es paro, sanción, control. Pero claro, con palo, sanción y control no son capaces de que la economía reviva, no son capaces de equilibrar las cuentas públicas al ritmo que pretenden. Y por lo tanto, ese tipo de diseño que valió durante 10 años, hasta el año 2007, ahora no vale. Entonces, en vez de plantearse políticas de cooperación y políticas de solidaridad para resolver los problemas de los países del sur, que son estructurales, que son que tenemos una especialización productiva inadecuada, que tenemos unas deficiencias estructurales en factores productivos, está mal planteado. Hay que renovarlos. No podemos volver al pasado en el que crecíamos porque nos endeudábamos y al mismo tiempo teníamos una burbuja inmobiliaria. Eso ya ha desaparecido. Y no se puede plantear la vuelta a ese tipo de crecimiento. Ahora necesitamos una cosa diferente. Necesitamos un tipo de especialización productiva y una modernización de los factores productivos que requiere mucha inversión, requiere mucha financiación, y las empresas no pueden hacerlo. Y las empresas lo que están ahora es desendeudándose y están aumentando sus tasas de rentabilidad y los beneficios que no reparten a sus accionistas, pero eso lo están dedicando a disminuir su deuda. Y por lo tanto tienen capacidad productiva sin utilizar, todavía tienen un 15% que está inutilizada, y por otra parte no tienen mercado ni demanda interna por eso. Entonces, ¿para qué van a invertir? Lo que están ganando lo están utilizando para desendeudarse, no para invertir en mejoras. El Estado tampoco, con lo cual el potencial de crecimiento que teníamos se va reduciendo. Con lo cual, en la medida en que estas políticas duren, vamos a seguir empeorando y deteriorando el tejido económico, productivo y social. Eso es los tres elementos de lo que son las patas de las políticas de austeridad que no funcionan. Y sin embargo siguen empeñados en esas políticas de austeridad. Como la cosa está tan mal, y lo de Chipre, si luego lo comentamos, pinta muy mal, es decir, que son capaces de tropezar en una tachuela mínima y tropiezan, y a propósito parece que quieran tropezar. El PIB de Chipre es algo así como el 1,6% del PIB de España, es decir, no es nada. Si tuvieran que enfrentarse en una situación de crisis bancaria de España como están haciéndolo con Chipre, no tienen ninguna capacidad, no tienen la posibilidad de ser capaces de resolver un problema que es minúsculo dentro de la eurozona. ¿Cómo van a resolver un problema grande de España, no digamos Italia? Y sin embargo son muy torpes, y sin embargo se creen mucho sus ideas sobre lo que están planteando de las políticas de austeridad, y luego son absolutamente insensibles desde el punto de vista social. Esto digamos que es el corto plazo. En el largo plazo, esto es lo que nos dice que de aquí al año 2014 lo que vamos a tener es más paro, 500.000 aproximadamente más de parados. No vamos a aumentar el empleo, el tejido económico se va a seguir deteriorando, el tejido social no digamos, y eso es en el corto plazo. El PP tiene en la cabeza otra cosa, y ayer el Alierta salía de Telefónica, salía planteando que ya está, ha pasado lo peor, y que a finales de este año ya vamos a empezar a crecer, y que el año 2014 se empezará a generar empleo. Les da igual, es decir, que ellos saben las cifras, ellos saben lo que dicen los institutos de previsión económica del mundo, los más importantes, pero sin embargo viven de la publicidad, viven del corto plazo y viven del marketing social, ¿no? Esto está medio superándose, y confían en que diciendo eso, más con las políticas que están aplicando, van a poder resolver una parte del problema. Muy pequeña, y el poder decir en un momento determinado, ya hemos dejado de crecer, ya estamos empezando, ya hemos creado tres empleos, da igual que tengamos tasa de desempleo del 20% durante una década, ya empezamos a generar empleo, y por lo tanto parece que la salida de la crisis ya está ahí. Si eso, como se prevé, la recesión de la eurozona dura hasta finales de este año, que la recesión de la eurozona sí que durará este semestre aproximadamente, y empieza ahí a haber una pequeña reactivación económica, y España se vincula a eso a finales del 2014, y hay tiempo todavía para las elecciones del 2016 para plantear, ¿veis cómo estas políticas serán efectivas? Estamos saliendo y esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que como no hay políticas de modernización, de inversión, de invertir en lo que es fundamental, dentro de la fuerza de trabajo, no en la cantidad, sino en la formación específica, en la cualificación laboral, dentro de la gestión, en mejorar la gestión, dentro del aparato productivo, en modernizar el aparato productivo, en la especialización, especializarnos en sectores que no son los tradicionales. Es decir, no tanto en servicios de bajo valor añadido y ladrillo, que ya no podemos plantear eso porque eso dependía de una financiación muy barata y muy abundante que nos venía de fuera, y eso no va a poder proseguir. Y como eso no se puede plantear, lo que tenemos es unos hogares y unas empresas muy endeudados, que va a tardar muchos años en desendeudarse. Tenemos un sector financiero con muchos problemas, a pesar del banco malo y a pesar de todos los intentos de crear la unión bancaria, tenemos un problema muy grande con el sector bancario, y en la medida en que el paro siga persistiendo, y en la medida en que el desempleo siga aumentando, y en la medida en que la protección social disminuye, etcétera, se va a contagiar la situación de los deudores a los bancos, y la situación de morosidad va a seguir aumentando. Y eso, aunque haya mucho banco malo y aunque hayan tratado de separar los activos de riesgo en un banco semipúblico. ¿Qué es lo que tenemos también? El paro es una amenaza contra los salarios. No hay más, nada más efectivo en contra de los salarios que tener 6 millones de paro, o 5. Eso es una presión sobre los salarios y sobre los costes laborales tremendos, porque hay 6 millones de personas, 5 millones de personas dispuestas a trabajar en unas condiciones muy malas, dispuestas a trabajar por unas, en unas condiciones de trabajo y de renta muy bajas. La presión sobre los salarios va a seguir aumentando y va a seguir existiendo durante mucho tiempo. Entonces todos estos elementos lo que nos indican es que las bases de la situación de deterioro del tejido productivo, de la potencial de crecimiento, van a seguir existiendo durante bastantes años, independientemente de que en algún momento, que yo creo que estará más cerca del final de 2014 que del final de 2013, como plantea el gobierno, empecemos a crecer y empecemos a crear una pequeña cantidad de empleo y puedan decir, oye, que ya parece que estamos saliendo del asunto. No, esta salida de la crisis lo que significa es empobrecimiento, sigue presión sobre los salarios, sigue buscando los mercados fuera y no dentro, y sigue planteando una situación de desigualdad social, de desvergüenzación social importantísima. Esa es la política que van a intentar vender y que van a tratar de que una parte de la población compre porque está desesperada y porque lo que quiere ver es alguna luz en ese asunto. Si eso lo consiguen a finales de 2014, con una campaña de publicidad, con una campaña de ciberespacio, yo creo que hay mucha gente que compraría y que estaría dispuesta a creerse esas cosas. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces los sectores progresistas y de izquierdas? Una situación muy complicada para que la gente entienda que esa salida es una salida de empobrecimiento, que es una salida de convivencia con el paro, con altas tasas de paro, que es una salida que nos va a condenar a una situación de especializarnos en los sectores en los que estamos especializados, pero con menos tejido productivo vinculado al ladrillo y a los servicios de bajo valor añadido. Con lo cual es una salida que lo que hace es nos empobrece como sociedad, nos empobrece económicamente, aumenta la desigualdad entre el conjunto de la población. Bueno, me ha alargado muchísimo, unos pocos gráficos y luego ya retomo muy rápidamente el asunto. Esto es una cosa interesante para... Es la productividad por persona ocupada. Veis que en la raya del medio, la de negra, es el PIB como ha evolucionado en los últimos años, desde el 2007 al 2012. En realidad la caída del PIB no llega al 5%. Es decir, lo que somos capaces de generar como país, como sociedad, el conjunto de la economía española, ha disminuido en todos estos años de crisis un 5%. En el 29, con la Gran Depresión, disminuyó un 25% en un año. Esto es a lo largo de 5 años un 5%. ¿Qué es lo que sucede con ese 5%? Veis que el número de ocupados, en cambio, ha disminuido en un 15%. Es decir, unos 3 millones de personas, además de los que teníamos antes, con lo que tenemos 6 millones de desempleados. ¿Qué es lo que sucede? Que la productividad aparente del trabajo ha aumentado mucho. ¿Qué significa eso? ¿Que ha mejorado en algo la economía? No significa nada. Significa que somos capaces de producir bastante más con 3 millones de parados más. Es decir, que la gente que sigue trabajando, gracias a intensificar las horas o a intensificar la capacidad de presión de las empresas para utilizar mejor la mano de obra, es capaz de producir mucho más valor que antes. Y eso aparentemente parece que la productividad... Dice, mira qué bien vamos, está aumentando la productividad. No, lo que está pasando es que los empleos menos productivos de los sectores menos productivos o que no tenían futuro, han desaparecido. Con lo cual, la productividad aparente del trabajo ha aumentado en más del 12% en estos años. Estos son los costes laborales. Pasa algo parecido, ¿no? Los costes laborales nominales, es decir, lo que pagan cada año, costes laborales, acordaros que no solo son los salarios, son las obligaciones de la carga de la empresa y las indemnizaciones por despidos, fundamentalmente. Eso ha aumentado un 3% en total durante estos 5 años, es decir, un 0.5% cada año. ¿Qué es lo que sucede? Que los precios, el IPC, la inflación, ha aumentado muchísimo más, un 8%. Tampoco es que los precios estén disparados, porque con esta tonía de la demanda no pueden dispararse, pero aumenta mucho más. ¿Qué es lo que sucede? Que el coste laboral real, que tiene algo que ver con la capacidad real adquisitiva de los salarios, ha disminuido. O sea que tenemos que producimos un poquito menos, con muchos menos empleos, y que además están peor pagos. Con lo cual alguien se está forrando. Si suceden estas dos cosas al mismo tiempo, y es que con menos empleo producimos casi lo mismo, y encima se paga bastante menos, un 5 o 6% de media, estos son 7 medios, se paga menos a los que están trabajando, pues significa que ahí la rentabilidad de las empresas, los márgenes de las empresas están aumentando. Estas son las previsiones de Producto Interior Bruto, de inflación y de déficit público en amarillo está lo de España. Veis, estas son las previsiones de un banco francés, más o menos casi todas están por ahí. Este es un poco más pesimista de lo normal, ¿no? Pero digamos que es. Veis que en España tenemos un menos 1,4 en el 2012, un menos 1,7 en el 2013, y empezamos a crecer en el 2014, un 0,5%. Con eso no hay ninguna posibilidad de arreglar nada, pero empezamos a crecer. La inflación sigue aumentando los precios, y el saldo presupuestario, veis que el 3% está bastante más alejado. Aquí está el 10% en el 2012, porque parte de la ayuda bancaria. Aquí en España el déficit público en el 2012 ha sido del, no llega al 7%. Si a eso le sumamos las ayudas que ha habido al sector bancario, está en el 10%. Esas ayudas no forman parte del déficit, pero porque no está catalogado como tal, porque solo se puede plantear, si queréis luego lo explico un poco más detalladamente si tenéis interés en esto. El déficit, si no va a cubrir las ayudas públicas pedidas del sector bancario, no se consideran déficit. Se consideran que ha habido ahí un préstamo, con lo cual la deuda pública aumenta, pero no se plantea como déficit. Por eso no está muy mal que el gobierno diga que no ha sido nada más que el 6,7%. Si veis Estados Unidos, positivo. Si veis Japón, positivo. Si veis Reino Unido, positivo. Europa Central, positivo. Rusia, positivo. América Latina, positivo. China, mundo, está creciendo. Está creciendo. ¿Dónde lo crece la Europa? Pero Alemania sí que crece, poco, pero sí. Son los países del sur de la eurozona, que son los que están Italia y Francia y España, los que están decreciendo. Y los que están decreciendo de forma importante. Esto es una gráfica muy interesante, que es cómo son los beneficios de las empresas después de impuestos, intereses y dividendos. Los dividendos son los beneficios que se reparten a los accionistas. Eso está reduciéndose mucho. ¿Por qué? Porque las empresas lo que quieren es tener esos beneficios, convertirlos en fondos propios, en reservas, para no depender tanto de la financiación externa de los bancos, para no pedir préstamos. Los impuestos también están reduciéndose mucho, es decir, el impuesto social es que teóricamente tiene un tipo de 30% para la gran empresa, en realidad están pagando de media un 5% la gran empresa. Y estas dos cosas están, han disminuido muchísimo. Los intereses están tratando de que no aumente, pero están aumentando. Pero el resultado final de que los impuestos y los dividendos disminuyan y los intereses aumenten es que el beneficio en relación con el PIB de España, que antes estaba próximo a Francia o a Italia, fijaros, a partir de la crisis se disparó. Entonces, si los beneficios contando después de impuestos, después de los dividendos, la economía española, las empresas tienen muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto no invierten. Están desendeudándose. ¿Y por qué no invierten? Porque no hay demanda. Y por otra parte, porque tienen todavía un margen sin utilizar de su capacidad productiva que pueden estar sin invertir durante mucho tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las empresas se descapitalizan. Que las empresas no invierten en tecnología, no modernizan su estructura productiva. Con lo cual es una apuesta de futuro en contra de cualquier tipo de crecimiento. De cualquier tipo de crecimiento. Pero es una idea muy interesante porque fijaros que Italia y Francia siguen en los mismos niveles, más o menos, han recuperado más o menos los mismos niveles que antes de la crisis, ¿no? Pero España, por ejemplo. Bueno, tenemos un 14% del PIB que se lo apropian las empresas. La productividad total de los factores es no solo el producto, el valor del producto en relación con el empleo que hay, sino en relación con el empleo y el capital. Entonces aquí veis que la recuperación de la productividad global de los factores, lo que podríamos decir, llamar progreso técnico, estamos peor que en el año 98. Estábamos peor porque lo que crecíamos eran en sectores en los que había poca necesidad de progreso técnico. Estaban basados en mano de obra y mano de obra barata. Iba disminuyendo, no es que disminuyera mucho, ahora hay una pequeña recuperación, pero estamos todavía por debajo. Fijaros que tenemos aquí una situación de dos cosas diferentes, en Francia e Italia, que tiene una situación todavía peor que nosotros en cuanto a la progresión. Muy interesante para ver cómo se van deteriorando las capacidades de crecimiento futuro de la economía española. Muy mal de tiempo. Inversión productiva real. Fijaros aquí la gran diferencia de España. La economía española lo que invierte en aparato productivo en relación a las otras es menos de la mitad. Es decir, que la capacidad de invertir en el futuro, invertir es siempre apostar por el futuro. La capacidad de invertir que tenemos cayó muy importante y todavía no nos hemos levantado. Bien, acabo con este asunto, voy muy rápido en las otras cosas porque lo que me han dicho es que interesa el debate. Yo creo que es verdad que interesa mucho más el debate de lo que yo pueda decir, ¿no? Interrogantes sobre la superación de la crisis. Yo tengo ahí varios interrogantes, los voy a decir muy brevemente mi opinión, creo que eso es bastante discutible mi opinión, pero yo lo que os invito es a que vosotros posteriormente os interrogáis también sobre estas cuestiones y tratéis de buscar. Yo creo que de lo que como sociedad seamos capaces de contestar a estas preguntas o a otras parecidas va a depender el tipo de conflicto social que va a desarrollarse, cuál es su alcance, qué posibilidades tenemos de ganar en ese conflicto social, los sectores populares que apostamos por otro tipo de salida progresista a la crisis o de izquierdas o como se quiera plantear. Y creo que del pozo que resulte, no de cada uno de nosotros, sino del pozo que resulte como sociedad, como conjunto de sociedad, yo creo que va a determinar mucho las posibilidades de salir de otra manera de la situación de crisis. Bueno, ¿qué se entiende por salir de la crisis? Para mí es una cosa muy relativamente fácil de decir, mucho más complicada de plantear. Es recuperar los niveles de empleo, de bienestar, de bienes públicos que teníamos antes de la situación de crisis, es decir, en el año 2007-2008. ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos recuperarlo con la misma estructura económica que teníamos en ese tiempo. Porque parte de la estructura económica ha desaparecido y ha desaparecido para siempre. Es decir, que el sector del ladrillo, que el sector de los servicios baratos, basados en empleo sin cualificar y mal pagado y con malos contratos y esas cosas, eso ya no se puede plantear. Porque está basado en una financiación muy abundante que nos venía de los países del norte de Europa. ¿Y por qué venían aquí? Porque era más rentable invertir en España, les resultaba más rentable invertir aquí que invertir en sus países. Eso ha desaparecido y no va a volver. Por lo tanto, si queremos salir de la crisis, tenemos que plantear un cambio de esa estructura productiva. Un cambio modernizador de los factores productivos, de la fuerza de trabajo, del capital, y de buscar nuevos sectores en los que podamos crear los empleos que se han perdido. ¿Puede ser la salida de la crisis fácil, rápida, sin costes? No. Es decir, mucha gente lo que plantea es una idea, y dice, en base a esa idea, salir de la crisis. No, no, la crisis no es un problema de un factor. Tenemos un problema institucional de la Unión Europea, tenemos un problema de especialización de la economía española, tenemos un problema de factores productivos y de formación laboral y de formación del conjunto de la población y de la población activa, tenemos una cantidad de problemas enormes. Entonces no vale con decir una palabra, la que sea. No hay, algunos plantean, oye, pues si no pagamos la deuda porque es ilegítima tal, podemos salir del euro. No. Y si la pagamos, pues tampoco. Si salimos del euro, a lo mejor tenemos más posibilidades, pues no. Y si nos quedamos dentro, pues tampoco. Y si hacemos una cosa de que el Banco Central Europeo compre deuda para el sector, pues con eso tampoco. Es decir, ¿con el decrecimiento tenemos alguna posibilidad de que el decrecimiento solucione estos problemas? No. Pero con el crecimiento, es decir, que el Estado gaste más para incentivar el crecimiento, que es un poco la idea dominante de la izquierda, tampoco. ¿Por qué no tenemos ninguna posibilidad de eso? Porque el tipo de crisis que tenemos es un tipo de crisis estructural. Porque necesitamos una inversión para modernizar y favorecer un desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo de los factores productivos, teniendo en cuenta los límites de la naturaleza, los límites de los ecosistemas, los límites de que no podemos financiarnos, primero porque no nos dan, pero segundo porque estamos muy endeudados. Entonces tenemos ahí una situación en la que no existen soluciones fáciles, en la que nos va a llevar mucho tiempo. Y eso lo que nos tiene que hacer preocupar es, bueno, ¿y eso cómo lo financiamos? Eso que va a durar mucho tiempo. ¿Cómo lo financiamos? Pues eso sí es una reforma fiscal progresista para obtener esa financiación. Sería estupendo que nos ayuden desde Europa. Si no nos ayudan, tenemos que nosotros buscar esos recursos, y esos recursos existen. Pero hay que buscarlos en los grandes patrimonios, en las grandes fortunas, en las mayores rentas, y a repartir de forma más igualitaria que ahora lo que se está realizando. Y por otra parte, necesitamos muchas más cosas que estas. Modernización, inversión, mejora. Y eso es una cuestión muy importante, y eso va a costar bastante tiempo. Pero como va a costar mucho tiempo, y va a existir mucha tasa de desempleo, y va a existir muchos problemas de desigualdad, de falta de cohesión, de desprotección social, etcétera, etcétera, necesitamos que esa protección empiece a plantearse desde ya. Es decir, que una parte de los recursos tiene que ir mirando a largo plazo, y otra parte de los recursos tiene que ir a que va a haber tasa de desempleo, de marginación, de pobreza durante bastante tiempo, aunque haya un gobierno de izquierdas, aunque haya un gobierno de izquierdas con un programa de izquierdas alternativo. Y por lo tanto tenemos que medir esas cosas,
No es fácil salir de esta situación. No es fácil con apoyo de la Unión Europea. Sin apoyo es más difícil todavía. ¿Se puede superar la crisis con la actual estrategia de austeridad? Ahí estuve pensándolo mucho tiempo y yo creo que hay que decir que sí. Pero depende de qué es lo que entiendes por salir de la crisis. Si entiendes por salir de aquí y empezar a crecer, sí se puede salir con la estrategia de austeridad. Sí, pues si se entiende cómo es empezar a generar algún tipo de empleo neto, sí se puede salir con las políticas de austeridad. Pero atención, cada avance de la política de austeridad va a implicar mayor empobrecimiento del conjunto de la población y que los sectores que van a estar fuera del sistema, que el sistema va a arrojar fuera, son más importantes. ¿Qué posibilidades políticas y sociales hay ahí? Pues depende de la ciudadanía, de cómo entienda una salida de esas características, que puede tener a 16 o 18 millones de empleos, pero al mismo tiempo tiene a 5 millones, o a 4 o a 6 millones de desempleados. Que tiene una pequeña protección social, pero al mismo tiempo tiene a una gran masa de esos sectores que están sin empleo, sin protección social. Y eso yo creo que es muy importante entenderlo, porque eso es una de las bases. Si tenemos una sociedad poco activa, poco crítica, poco organizada, poco solidaria, es más fácil que ese tipo de planteamientos triunfen. En los de esas políticas de austeridad, si se empieza a ver algún tipo de futuro para salir de esta situación de decrecimiento, todos los años de desempleo, etc., ahí va a haber mucha gente que va a decir, oye, por fin hay alguna posibilidad de salir de esa situación. ¿De qué depende de que eso triunfe? De lo que seamos capaces de construir en este tiempo. ¿La salida de la crisis presupone un cambio de estructura? Sí, ya lo he dicho, y de modelo de crecimiento y esas cosas. ¿Qué participación ciudadana cabe esperar en el diseño de este programa? Yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas. Una cosa es, los sectores progresistas de izquierdas o democráticos siempre planteamos que las prioridades sociales se las tiene que plantear la sociedad de forma democrática. Y eso es muy importante, determinar cuáles son esas prioridades. Yo creo que hay que convencer a la población de que las prioridades están en la protección social, están en generar empleo de calidad y bien pagado, no basura. Eso es otra de las posibilidades que se pueden dar. Y está en unos elementos de buscar la solidaridad en el conjunto de la población. Entonces, estos elementos de participación ciudadana, establecer las prioridades y los criterios de actuación, yo creo que se tienen que referir al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que no puede hacer el conjunto de la ciudadanía? Meterse en si es mejor monetizar la deuda o que el Banco Central Europeo determine que sean los países los que hagan esta cosa, o que haya una emisión del total de la deuda por parte del Banco Central Europeo, o tratar de que financie una parte de lo que se emite por parte de los países. ¿Por qué? Porque son problemas demasiado complejos, demasiado técnicos, como para que se pueda plantear un debate sobre el asunto. Una vez establecidas las prioridades y los criterios de forma democrática, lo que tiene que haber es una ciudadanía capaz de vigilar y controlar que esas prioridades se llevan a cabo. Y no como hasta ahora, que con el anterior gobierno y con este gobierno, lo que hay es que hay una cerrazón por parte de las personas que los apoyan, y siempre que le venga bien a su partido, le parece bien, y cuando empieza a venir mal, se olvidan de toda crítica, se olvidan de cualquier cosa, y lo que plantean es, no nos lo defendemos porque este es nuestro partido, porque este es nuestro gobierno, por esto, esta es nuestra cosa. Eso es muy importante, que la ciudadanía sea activa, no sea sectaria, no se plantee y juzgue a los partidos políticos y juzgue a los gobernantes por las cosas que hacen. Eso es muy importante para que esa ciudadanía activa, crítica y organizada sea capaz de no solo construir una alternativa, sino también tener un respaldo ciudadano suficiente para llevar a cabo esas políticas. Propuestas para salir de la crisis. Yo he hecho una tipología de tres. Se podría hacer una tipología de muchísimos tipos de propuestas. Es decir, que tenemos sobre la mesa herramientas para poder afrontar la crisis. Por una parte está la reivindicación de los afectados. Yo ya he puesto 4 o 5 ejemplos que me parece que es de lo que más se puede aprender. Es decir, las plataformas de afectados por las hipotecas, las plataformas de afectados por las preferencias, a los que les han engañado los bancos, vendiéndoles unas participaciones perpetuas en las que ya no tienen ningún valor, y se lo hicieron, pero abiertamente, ¿no? Es decir, engañando a la gente abiertamente, algunos no, pero una buena parte engañándole. Tenemos la experiencia de la marcha verde de educación o de la marcha blanca de la sanidad pública. En Madrid tenemos una experiencia muy interesante también de defensa del canal de Isabel II, que es el canal del agua público de allí de Madrid, para que no lo privaticen. Entonces, ¿qué es lo que tienen todos esos elementos en común? Que con unas consignas muy fáciles de entender, con unas reivindicaciones que son capaces de lograr la simpatía del conjunto de la población, que son capaces de separar las separaciones entre los partidos políticos, es decir, que son capaces de que la gente del PP diga, pues claro, es que esto que se está haciendo con las hipotecas es una locura, ¿por qué se tiene que privatizar el canal de Isabel II si no está dando agua buena para el conjunto, para que haga el negocio una gente? ¿O por qué los médicos han sido capaces de despertar las simpatías en los hospitales de los enfermos, de la gente que está recibiendo ayuda, etcétera? O con los profesores ha pasado lo mismo. Pero es decir, que tenemos ahí unas reivindicaciones muy sencillas, capaces de despertar la simpatía de la gente, que esclarece cuál es la estafa de las políticas de gestión de la crisis que están haciendo los gobiernos, y que son capaces de poner en la picota a gente que hasta ese momento, hasta que despertaron estas plataformas de afectados, parece que con ellos no iba a la crisis. Parece que ellos no tenían ninguna responsabilidad en el asunto, sino que pasaban por allí. No, sois vosotros los que estáis aplicando estas leyes. Sois vosotros los que estáis privatizando la sanidad. Sois vosotros los que estáis. Eso está creando una conciencia, está creando un pozo, está desvelando los intereses de gente muy poderosa, que hasta ese momento estaba oscuro. ¿Por qué la izquierda no es capaz de haber hecho ese trabajo? Pues ese es un planteamiento que yo me gustaría que nos hiciéramos todos. Pero es decir, ¿por qué estas plataformas unitarias son capaces de, con reivindicaciones muy sencillas, despertar la simpatía, el apoyo, movilizar a la gente, y sin embargo la izquierda no es capaz de hacer estas cuestiones? No significa que ahí no estén los organizaciones de izquierda, de la gente de izquierda. Significa que no están respondiendo, están apoyando esas plataformas, con las que hacen muy bien, pero tendríamos que aprender de ese tipo de reivindicaciones para poder desarrollarlas más. Tener en cuenta que esto es muy eficaz. Estos grupos lo que están consiguiendo es que no haya tanta privatización, que no haya tantos desahucios, están consiguiendo cambiar las leyes, están consiguiendo cambiar la actitud de los partidos, están haciendo que los partidos tengan que responder a esas necesidades de la gente, están moviendo a un montón de conciencias y de gente que están desarrollando ese tipo de tareas. Eso es esencial. Yo creo que ese es el camino en el que es fundamental plantearse. Por otra parte, hay listados de peticiones o de exigencias. Yo ponía ahí el ejemplo de un decálogo que habían planteado tres ONGs, de las más importantes de aquí de España, a Mariano Rajoy. El mes pasado hicieron un decálogo en la que planteaban, no hacían un gran diagnóstico de la crisis, ninguno, y planteaban, oye, creemos que esto es lo que hay que discutir. Y ahí había de cosas de todo tipo, de los desahucios, de las ayudas a la gente más necesitada y más pobre, hasta en la cuestión de minas antipersonales y de cuestiones de guerra. Es decir, que ahí había un decálogo bastante bien. ¿Qué interés tienen este tipo de reivindicaciones o de propuestas? Que esas organizaciones hacen un esfuerzo de síntesis. Siempre se puede decir, oye, ¿por qué está esta y no esta que a mí me parece más importante o al otro? Pero están haciendo aquí un esfuerzo de síntesis. Están diciendo a la población, estas son lo que nosotros queremos plantear. Y están diciendo al gobierno, oye, que nosotros queremos negociar sobre esto, que veis que es fácil, nosotros planteamos aquí soluciones a este tipo de problemas. Hablarlo con nosotros y vamos a plantearnos a ver si somos capaces de resolverlo. Con lo cual, la gente que recibe eso, ese tipo de reivindicaciones, lo que está diciendo es, frente a lo que está haciendo el gobierno, hay gente que está planteando esto que es razonable. Y hay una lista de soluciones que se podrían agregar a las cosas. ¿Por qué el gobierno no discute estas cosas? ¿Por qué no se plantea un debate social sobre estas? Yo creo que el esfuerzo de síntesis es muy importante, aunque no haya diagnóstico. Y por último, lo que planteaba son este tema de los programas alternativos. 5 minutos más, me callo. Hay diferente tipo de estudios más sesudos, de economistas y de gente que plantea diagnosis, diagnóstico, alternativas mezcladas con y vinculadas a esos diagnósticos. Yo ponía el ejemplo del libro este que es bastante famoso, de las cosas que así son de referencia, de Garzón, Torres y Vicente Navarro, un libro que se llama precisamente Hay alternativas. Al final del libro nada menos que plantean 115 alternativas. Yo creo que es muy interesante el tener alternativas, decir a la gente, oye, que se puede hacer esto en vez de lo que está haciendo el gobierno, y sobre este aspecto podríamos hacer esto en vez de lo que está haciendo el gobierno. A mí me parece menos interesante que las otras dos, pero yo creo que también son herramientas a utilizar y que para algunas cosas son importantes también vincular el diagnóstico con las reivindicaciones. ¿Qué problemitas le veo a este tipo de alternativas? Yo creo que muchas veces lo que se plantea es, tenemos alternativas, lo que nos hace falta es votos. Lo que nos hace falta es fuerza política para plantearnos llevar a cabo esas alternativas. Yo creo que si la izquierda se plantea el problema de salida de la crisis solo desde el punto de vista político-electoral, está equivocándose. Pero es decir, que necesitamos también, que es la última parte de lo que voy a plantear, otro tipo de sociedad. Hemos avanzado mucho en el tipo de sociedad que teníamos, en su carácter crítico, en su carácter organizado, en su carácter reivindicativo, en relación a lo que teníamos hace 4 años. No es suficiente todavía. Pero es decir, al mismo tiempo que nos planteamos alternativa y construir alternativa desde un punto de vista social, si no somos capaces de cambiar los valores que han estado impregnando durante 20 o 30 años esta sociedad, el avance de un tipo de criterios y de valores, es muy difícil que se sea capaz de sostener a un gobierno de izquierdas, a un gobierno progresista, capaz de aplicar unas políticas que no gustan nada a sectores muy poderosos, no solo aquí en España, sino en Europa. No solo se trata de un problema de fuerza política, se trata de un problema de fuerza social, se trata de un problema de voluntad, se trata de un problema de criterio, de una sociedad, tener una sociedad más organizada, más viva, más crítica que la que teníamos hasta este momento. Por otra parte, hay otro problemita muy pequeño en este tema de las muchas alternativas, en las que normalmente se plantean las alternativas sin ver las contradicciones que hay entre unas y otras. Es decir, que hay propuestas que nos pueden llevar a un objetivo, pero siempre tienen contraindicaciones. Esas propuestas siempre nos alejan de otros objetivos. Y es muy bueno que aprendamos a hablar a la gente diciéndole: esta propuesta tiene estas contraindicaciones. Y con esta propuesta podemos conseguir esto, pero nos aleja de este otro objetivo. Plantear que las cosas no son sencillas ni en política económica ni en ningún tipo de política. Y que no se trata de sumar alternativas, sino se trata de establecer prioridades que lo establezca la sociedad y de que la gente un poquito más preparada técnicamente le plantea la sociedad: esto le puede conseguir de esta manera, de esta otra o de esta otra. Mirad a ver cómo queréis que se consiga. Y esto tiene estas contraindicaciones y esta tiene estas otras. Y por último, el otro modo de vivir, perdón por alargarme tanto, eso es lo que estaba planteando. Yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad en relación a antes de mayo del 2010. En mayo del 2010, el rescate de Grecia, y es la caída del caballo de Zapatero, apoyando las políticas de austeridad que les imponía a Europa. Zapatero no solo hizo decir: oye, que me están imponiendo esto, y no tengo más remedio, no tengo margen. No, lo que planteó es: estas políticas nos van a salir a sacar de la crisis. Estas políticas de austeridad son las únicas que podemos hacer, porque nos las están imponiendo, pero es que además son unas políticas que nos van a sacar de la crisis. Si la gente del PSOE, los votantes del PSOE, hubiesen estado más críticos en ese momento, probablemente el PSOE no estaría tan destrozado como está ahora, y con tan pocas posibilidades de remontar el tema. Entonces, a partir de ese momento, la ciudadanía empieza a ver: oye, los efectos que está teniendo estas políticas, no parece que los brotes verdes vayan muy para allá, y no parece que la situación esté cambiando demasiado, ni que estemos mejorando mucho con las cosas. Y luego hay otro hecho significativo, que es el 15M del año siguiente, del 2011. Y ahí lo que hace es un movimiento fuera de los partidos, no significa en contra de los partidos, ni en contra de la política, pero sabe, fuera de los partidos, que no serán capaces de encauzar ese tipo de indignación que había, y se es capaz de generarse un tipo de ciudadanía que dice: independientemente de lo que digan los partidos, yo quiero manifestar mi indignación y voy a plantear propuestas. Y voy a plantear de tipo político, algunas muy alocadas, otras estupendas, otras, es decir, que es la ciudadanía, con todas sus contradicciones y con todos sus líos, lo que está planteando. Desde ese momento, lo que ha habido es un desarrollo del espíritu crítico, un desarrollo de la movilización, un desarrollo de decir: la ciudadanía tenemos derecho a plantearnos reivindicaciones políticas y los partidos nos tienen que escuchar y el gobierno nos tiene que escuchar más, porque es nuestro representante. Si somos capaces de desarrollar esa indignación y de convertirnos en una ciudadanía más activa, más organizada, más crítica, no en contra de los partidos, en contra de algunos partidos y a favor de otros. Es decir, claro, tiene que haber confluencia también política para tener alternativa. Pero somos capaces de desarrollar esa ciudadanía con sus alternativas, con su capacidad crítica, con su capacidad de comprensión, en el nivel en que se pueda, pero de forma más organizada, más crítica, etc. Yo creo que estaremos construyendo al mismo tiempo la alternativa y al mismo tiempo el respaldo social que se necesita para que un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, pueda desarrollar políticas alternativas. Y eso ahora no lo tenemos. Hemos avanzado mucho, pero no lo tenemos. Tenemos que plantearnos las herramientas que tenemos de alternativas, las que os he contado y otras que nos pueden ocurrir, pero tenemos que ser capaces de construir más ciudadanía, más alternativa. Durante los últimos 22 o 30 años lo que ha predominado en la ciudadanía es un tipo de valores y de criterios que son mercantiles. Es decir, que lo que se ha promovido es ciudadanos en los que se plantea cierto abandono de sus criterios políticos, por eso la corrupción, que no es una cosa nueva, no producía apenas indignación. Cuando se denunciaba no tenía apenas eco esa, pero existía la corrupción y existía la denuncia. El problema es que no tenía calado. ¿Por qué? Porque la situación era otra, completamente distinta. Es ahora cuando están aplicando las políticas, y cuando la situación de la ciudadanía es muy grave, cuando eso se percibe más claramente. Entonces, lo que necesitamos es recuperar la capacidad de la sociedad para decir, tenemos derecho a intervenir, a regular, a que la economía esté a favor de las personas, no esté a favor de buscar beneficios para las empresas, porque eso nos va a sacar de la crisis cuando invierta. Esa capacidad de decir, no solo somos actores activos en cuanto a lo que se tiene que hacer, sino que exigimos un tipo de políticas a un tipo de políticos que nos solucionen los problemas. Yo creo que eso es el fundamental. Y para eso hay que relegar lo mercantil, la competitividad, la búsqueda del máximo beneficio, etcétera, hay que relegarlo al campo en el que tiene algún sentido. No como hasta ahora, que han pasado de las relaciones mercantiles en las que tienen algún sentido de organizar la producción, el consumo, etcétera, han pasado a la sociedad y a las relaciones sociales. Ya lo que tenemos que hacer es revertir ese proceso y que predominen otro tipo de valores, otro tipo de criterios, otro tipo de ciudadanía que sea capaz de eso que ha trasladado y se ha traspasado los mercados de la sociedad, ahora decir, nosotros tenemos capacidad para imponer en los mercados un tipo de regulación que beneficie a la ciudadanía y no a la vez. Y para terminar, y esta vez sí, bueno, mi economista de cabecera es el Roto, ¿no? Entonces siempre termino, empiezo la escuela con uno de estos. Lo que dice este es, déjate de maullidos, si quieres sardinas, ruge. No se sabe muy bien si es un gato o un tigre. Y esto no es un mensaje apocalíptico de que el mundo se acaba, sino que mientras dure la política de austeridad, estamos apostando por una situación de empobrecimiento, de desigualdad, de falta de cohesión social, en la que no vamos a tener capacidad como sociedad de imponer unos nuevos criterios, unos nuevos valores y de construir una alternativa capaz de sustituir a esa estrategia de austeridad que nos han impuesto. Y nada más. Gracias. Hoy un poco menos,
demasiado rápida. Yo creo que nos hemos quedado con las ganas. Y yo tengo una pregunta que a ver si me podrías decir la incidencia que ha habido en la situación de España con toda la cuadrilla de ladrones que tenemos en el gobierno y alrededores. Porque yo no entiendo una cosa, que toda la clase trabajadora que hemos estado pagando nuestros impuestos regularmente, ahora digan que tenemos tanta crisis, lo que hemos vivido por encima de las posibilidades y tal y cual, somos los paganos, como siempre, y todavía hay clases mucho más desfavorecidas, y toda esta gentuza, porque no se le puede llamar de otra manera, que han robado tanto, ¿cuánto ha incidido en que la crisis haya llegado a donde ha llegado? Si es mucho, es poco. Sí, se sabe,
¿eh? Sí. Hacemos la ronda.
Sí, ahora el eco.
Una vez un poco concreta, ¿sí? Es que no sé si te he entendido bien, que te debes entender, me parece una barbaridad, que el 14% del PIB era el beneficio de las grandes empresas. Entonces,
se ha duplicado en estos años de crisis. Sí, 140.000 millones de euros.
O sea, 140.000 millones de euros, 40.000 los intereses, ¿no? O
sea, pero esto es después de los intereses, después de pagar los intereses, pero no los de las empresas, que probablemente sean más de 40.000 millones,
sí,
los del Estado.
No, pero por tener las cifras,
sí.
O sea, el 14% del PIB es el beneficio,
sí,
de las después de...
Intereses y dividendos.
Intereses y dividendos.
Impuestos.
El 4%... El 4% pagamos intereses.
78.000 millones.
O sea, es el 20% casi.
En relación a, sí. No, pero no del PIB.
Ya, ¿no?
Pues, David.
Yo solo el momento de, bueno, al principio de eso, de que si no hay otras economías crecientes, estaban creciendo, y en creciendo, etcétera, a diferencia de los países del sur de Europa. Mi duda, que yo lo he tomado bastante claro, pero creo que es. El crecimiento que están pasando no es exactamente el mismo crecimiento en el que nos basamos nosotros. Es decir, no están generando esas economías una burbuja inmobiliaria y económica exactamente igual que la nuestra que les abocará a lo mismo y que dificultará, que pienso ahí, dificultará a nosotros la salida de la crisis, dado que este va a ser más que nada el clima mundial. Digo, porque me da la sensación que el crecimiento mundial es todo en el mismo sentido que en el que se dio mucho, que antes estaba aquí en el futuro. Si eso es así o no. Es que te digo al final que no se podía volver, solo decimos al final, que no podíamos volver a ese crecimiento, y ahora vemos que todo lo que nos rodea crece en esa dirección, ¿vale?
Sí. Has planteado al principio el tema de Europa, que para mí, claro, es muy importante que Europa se llene de unas cuantas estructuras, ya sea banco, ya sea política fiscal y tal. Si aquí subimos, si aquí creamos una política fiscal progresista o progresiva, corremos el riesgo de que al no haber la misma política fiscal en todos los países de Europa, los capitales con libre comercio que haya se vayan a otros países.
Sí, como queda Mariano, y con él terminamos.
Hay pensadores que el movimiento final de la salida de la crisis estaría en el tema del decrecimiento y en bastante literatura que está en el tema. Yo quería comentar un poquito de qué piensas tú.
Preguntas. Vamos a ver, sobre el primer tema, la corrupción, los ladrones y tal. Yo creo que la crisis se podría explicar perfectamente sin corrupción, sin ladrones. Es decir, que los problemas que tenemos se podrían explicar, tanto los problemas de deuda pública. El problema de deuda pública es que nosotros teníamos los ingresos tributarios del Estado que estaban basados en esas burbujas. Es decir, que es que se conseguía mucho dinero por una vía que estábamos creciendo mucho. Tanto el IVA como el impuesto de transmisiones patrimoniales para primera vivienda o segunda vivienda, es que se estaban forrando. Por una parte del Estado estaba aumentando mucho. Como había mucho consumo, también. Como había muchas compras de productos, también estaban recaudando mucho. Pero era una recaudación basada precisamente en ese crecimiento, basada a su vez en una burbuja financiera y inmobiliaria. Cuando esa burbuja estalla, los ingresos caen y sin embargo los gastos no pueden caer tan rápidamente, porque es que si no, no se puede atender prácticamente nada del Estado. Entonces, el aumento del déficit y el aumento de la deuda no se explican por la corrupción. Lo que pasa es que además teníamos mucha corrupción y había mucho ladrón y había mucha gente que metía la mano donde había mucho dinero. Y ese elemento que existía desde hace años, sin embargo, no despertaba la misma indignación que produce hoy cuando la gente ve los efectos que tiene, ve lo que se les está exigiendo y ve que esa gente está tan tranquila con sus millones en Suiza o en otro lado y que los jueces no son capaces de meterles mano y de que nadie se ruboriza por esas cosas y siguen siendo parlamentarios en sus respectivos sitios y siguen estando en sus respectivas cosas. Claro, eso es lo que genera una situación de indignación muy grande. Y eso claro que contribuye y que ha contribuido a la situación. Pero la explicación de la crisis se puede hacer perfectamente sin ese tema. En ECO al final no era ninguna pregunta, o sí,
no, era
cuantificar las cosas, ¿no? Sobre lo de China, lo de David. Que estén creciendo muy deprisa los países emergentes a altas tasas no significa que no hayan habido un impacto de la crisis en ellos también. Pero es decir, China está consiguiendo crecer al 6 o 7%, pero ha estado durante decenas de años, durante 30 años, creciendo a una media del 9% anual. Y ese crecimiento estaba basado no en la demanda interna, sino en las exportaciones, gracias a la inversión extranjera y como eso. Ahora lo que están haciendo es cambiando el modelo de crecimiento. Y lo que están haciendo es creciendo en función del crecimiento de la demanda por la vía de aumentar los salarios. Y eso naturalmente las exigencias que tienen allí de medioambientales, laborales, etcétera, son prácticamente nulas. Es decir, que la lucha contra la desigualdad mundial y contra la pobreza debe mucho a China, el que se haya reducido mucho la pobreza mundial debe mucho a China y a India, pero al mismo tiempo el tipo de sociedad que están creando allí con el Partido Comunista a la cabeza. Pero, y en una sociedad teóricamente rara, China, comunista, capitalista y que convive en los dos sistemas, es un desastre. Pero están ahora creciendo por la vía de la demanda interna. por la vía de que los trabajadores que están en los sectores industriales, exportadores, etcétera, están aumentando su capacidad de renta y están comprando vivienda, y puede que estén generando ahí una burbuja inmobiliaria. Que siempre que hay más demanda de lo que son capaces de ofrecer, pues puede ser. Para mí el problema no es tanto fundamentalmente el tratar de ver qué es nuestro modelo de crecimiento, sino que hay unos límites en los ecosistemas y en los recursos naturales que no pueden llevar a que esa tasa de crecimiento por parte de China y de India se mantenga durante otros 30 años. Es que no es capaz de soportar. Pero hay un problema bastante grande, ¿eh? Porque los que seguimos contaminando fundamentalmente y los que seguimos consumiendo materiales y energía, fundamentalmente seguimos siendo los países capitalistas desarrollados. Entonces ahí tenemos que plantearnos ese asunto. El impacto de la crisis es importante, es decir, que son dos o tres puntos menos, pero lo que sigue habiendo es un crecimiento por parte de todos estos países, en los que, como estaban muy desconectados del sistema financiero, la burbuja, el estallido de la burbuja financiera no les afecta mucho, y como están planteándose unas reformas dentro para que sea la demanda interna la que esté sustituyendo allí, no como aquí, ¿no? Las exportaciones que tienen allí, lo que quieren es sustituir con la demanda interna, tienen que aumentar las rentas salariales, y eso significa que el nivel de vida de la población está aumentando en todos estos países porque está basado en ese tipo. Lo que va tiene muchos aspectos positivos y tiene un aspecto muy negativo, de que ellos no tienen todavía ni la legislación ni la conciencia, etcétera, de lo que son los límites del planeta. Pero no podemos ir nosotros a darle lecciones, porque nosotros somos los que fundamentalmente estamos contaminando. Somos los países capitalistas desarrollados los que consumimos fundamentalmente energía y materiales, y los que tenemos que reducir que nuestro crecimiento sea capaz y compatible con un desarrollo sostenible en el que no consumamos tantas energías y con materiales. Luego, en relación con Europa, yo estoy de acuerdo en que, yo no estoy por la salida de una economía, yo creo que fuera del euro, fuera de Europa, sería el mismo desastre, sino más que dentro. Pero tampoco podemos aspirar a que nos resuelvan los problemas en la Unión Europea. Es decir, que cuando tengamos unión fiscal, ¿cuándo vamos a tener unión fiscal? ¿Y cuándo vamos a tener unión bancaria cuando están planteando los mecanismos para hacerlo? ¿Y cuándo los países del norte van a aceptar un tipo de soluciones cooperativas de compartir no solo los problemas, sino también los beneficios que tenemos en este asunto? Y nos den posibilidades de desarrollarnos en especializaciones que no tenemos. Pues no lo sabemos si somos capaces de hacerlo. Yo soy partidario más bien de un pragmatismo, de decir, hay que seguir presionando para que esta lazos políticos, alternativa política, social, de valores, etcétera, se haga desde Europa, porque desde Europa es más fácil hacerlo. Pero sin embargo nosotros tenemos algunas exigencias. No podemos esperar a que haya unión fiscal. Los estados son muy fuertes, los estados tienen capacidad para intervenir. No es un problema solo de márgenes, de que nos dan márgenes o no. Tenemos posibilidades de plantearnos alternativas con los recursos que tenemos, pero ¿qué nos hace falta? No solo fuerza política, no solo una coalición electoral de izquierdas. Nos hace falta un nuevo tipo de sociedad más fuerte, capaz de respaldar ese tipo de políticas. Si tenemos una capacidad, fijaros lo que ha pasado en Chipre hoy, ¿no? Han sido capaces de que el Parlamento diga que no por primera vez. ¿Pues por qué no lo hizo Zapatero en su momento? ¿Y por qué no lo hace Hollande y se plantea y dice, oye, que esto no se puede plantear estas cosas? Que tenemos ahí, y ellos han sido capaces de hacerlo. ¿Significa eso que van al Parlamento a finalmente a plantarse y...? Pues no lo sé, habrá que verlo. Yo no tengo una cosa. Pero quiero decir que han actuado tan torpemente que al final lo que están haciendo es que un Parlamento de derechas, con mayoría de derechas, diga que no traga con esas políticas, porque es un robo lo que están planteando. Y con el apoyo de la población, y la población es perfectamente comprensiva en relación a la jugada que le está planteando, que quieren pagar a los bancos quitándoles el dinero de los ahorradores. Bueno, pero esto ya es el colmo de los colmos, y saltándose su propia legislación, sus propias promesas, lo de los 100.000 euros por persona que se había planteado por parte de la Unión Europea, aumentarlo y que todos los países pudieran responder y que eso era intocable. Y el de Guindos, que ha estado allí, ahora sale diciendo que son sagrados. Pero si has estado tú en la reunión que ha planteado ese tipo de políticas, ¿y cómo es que no respondemos a la situación? Y el tío tiene la cara dura de decir, oye, es que me parece mal lo que se ha hecho y que no se pueden tocar los ahorros de las personas. Necesitamos una sociedad que sea capaz de responder a esas cosas. Y necesitamos unos partidos políticos respaldados por esa sociedad que sea capaz de plantear esas cosas. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, hace falta cambios institucionales, hace falta aumentar los elementos de mutualización de los problemas y de los riesgos en la Unión Europea, hace falta avanzar en unas instituciones de carácter más federal. Pero es que ahora es una muralla lo que existe en los países del norte, que son los que dominan. ¿Y eso qué significa? Que nos planteamos solo reivindicar sin plantearnos alternativas que podemos desarrollar. No, yo creo que podemos desarrollar alternativas. No me parece muy fácil, pero yo creo que nos estamos obligados a plantear. Esto es lo que dice la población, esto es lo que dice la mayoría democráticamente, y aquí tenemos un gobierno que va a responder ante la mayoría y no ante los mercados o ante lo que nos impongan en Bruselas o la Comisión. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y si nada más que podemos ir hasta aquí, pues probamos, a ver. Sí, igual que están probando ahora los chipriotas. Están probando. Dice, oye, pues vamos a negociar otra vez, que no nos ha gustado esto. Y han dicho, oye, pues sí, vamos a negociar. Que no paguen los de 20.000 euros, o que no paguen los de 100.000. Veremos en qué queda. Pero quiero decir que ahí lo que hace falta es una ciudadanía consciente de decir, por aquí no tragamos. Y si nos amenazáis, amenazarnos, pero que por aquí no tragamos, porque nos estáis robando. Y por último, lo del decrecimiento. Yo creo que muchas veces tendemos a plantearnos salidas que a veces son solo una etiqueta. O a veces una cosa más pensada y una filosofía completa de las cosas. Entonces, tratamos de buscar salidas por donde sea, ¿no? Y entonces, hay alguna gente que lo que plantea es, oye, ¿por qué en lugar de este decrecimiento que estamos teniendo, no hacemos un decrecimiento más solidario, un decrecimiento más consciente por parte de la ciudadanía, en la que podamos repartirnos rentas, podamos repartirnos empleos y podamos plantearnos alternativas de, dentro de lo que tenemos, vamos hacia otro tipo de modelo de crecimiento, tendríamos que decir, ¿no?, de modelo de crecimiento, en el que nos repartamos, podamos vivir mejor con menos bienes, con menos consumo, con menos perjuicio para la naturaleza y para las futuras generaciones. Y yo eso lo comparto. Yo creo que ese tipo de pensamiento y esa crítica al sistema capitalista basado en la acumulación, basado en el beneficio privado, basado en el consumo, en el que los ciudadanos nos tenemos, las personas nos tenemos que identificar porque consumimos tal o cual producto, en la que no se es capaz de satisfacer otro tipo de necesidades sociales, culturales, etcétera, yo eso lo comparto. Lo que no comparto es que eso se plantee como una forma de salida de la crisis, porque el problema de la salida de la crisis no depende de un modelo, depende de tener una sociedad consciente de los problemas, que sea capaz de elegir, que sea capaz de presionar a las fuerzas políticas que estén en el gobierno y que sean capaces de presentar una alternativa también de gobierno para desarrollar otro tipo de políticas. Ni creo que eso sea una salida, en la que vamos convenciéndonos todos para llegar a una situación de estas, ni creo que tampoco eso nos vaya a solucionar los problemas que tenemos, porque los problemas que tenemos son de todos los calibres. Tenemos un problema de aparato productivo, tenemos un problema de especializaciones, tenemos un problema de deuda privada, tenemos un problema de deuda pública, tenemos un problema de inserción mala en el mundo con nuestro tipo de especialización, tenemos un montón de sectores que no se van a poder recuperar, tenemos una fuerza de trabajo que en parte por la burbuja y por la creación de empleo que hubo antes, no está formada ni tiene las herramientas para formarse y para cambiar el tipo de formación. Y todas las cosas tenemos que abordarlas al mismo tiempo. Y tenemos que abordarlo con unas políticas que requieren inteligencia, requieren un programa y requieren financiación. Y si no nos la dan de Europa, tenemos que buscarla aquí. Y tenemos que tener suficiente fuerza política para ser capaces de hacer una reforma fiscal que sea capaz de generar ese tipo de financiación para desarrollar este tipo de políticas. Y necesitamos protección social, y necesitamos modernizar las estructuras productivas, y necesitamos favorecer el desarrollo de un tipo de especialización distinto, de un tipo de actividades económicas diferentes. Cuando discutamos de eso, si tú me dices a mí, oye, ¿cómo vamos a resolver el problema de los intereses, el problema de lo que es la, o el problema del desarrollo de una fuerza de trabajo diferente, o el desarrollo de actividades distintas a que sean respetuosas con el medio ambiente y que consuman poco, pero que no tiene por qué ser de crecimiento, no? Entonces, a mí las discusiones en las que se plantea esto, esta palabra, o este tipo de cuestión, es la que nos va a sacar de la crisis, a mí me horroriza. Lo que yo creo es que un planteamiento, pero me horroriza lo mismo los que dicen, es eso, que la izquierda ahora mayoritariamente piensa y se plantea, ¿eh? El gobierno tiene que gastar más para incentivar la economía. Con eso tampoco se consigue nada. Con eso lo que están haciendo es aplazar los problemas. Con eso lo que están haciendo no es modificando lo sustancial del aparato productivo. Con eso lo que están haciendo es convirtiendo un problema todavía mayor, porque en el futuro te vas a encontrar con las mismas limitaciones que tienes hoy. Entonces, no se trata solo de plantear una alternativa, de buscar una causa de la crisis. Se trata de hacer un diagnóstico en las que estén todos los elementos que hay que transformar. Y dentro de esos elementos no solo está la economía y no solo está el aparato productivo, está también nuestra cabeza. Está también la capacidad de pensar y la capacidad de construir solidaridad y la capacidad de enfrentarse a los problemas desde los recursos que tenemos, desde la sociedad, desde los partidos políticos, desde los sindicatos, desde las nuevas organizaciones que están surgiendo, y eso que nos fortalezca como sociedad, capaz de plantearnos, vamos a construir una alternativa en serio. No es brindar una consigna, no plantear que la república es lo que nos va a solucionar el tema de la república. Yo soy republicano, pero que no digo, oye, para salir de la crisis lo mejor es tener una república. Pues me parece que eso no se plantea, no es lo que tenemos que plantear. Tenemos que plantearnos una sociedad madura, en la que sea capaz de enfrentarse todos los problemas que son muy graves, que nos van a mantener en una situación de dificultad grave durante bastantes años. Y eso tenemos que combinar la protección de los sectores desprotegidos y al mismo tiempo el cambio del aparato productivo y el cambio de modelo productivo y el cambio de expectativas. Y eso cuesta muchos años hacerlo. Hay que tener inteligencia, hay que tener recursos, hay que tener gobierno y hay que tener una sociedad para poder desarrollar eso. Si no somos capaces de construirnos como sociedad, capaz de respaldar esas alternativas, no vamos a conseguir el cambio que necesitamos. Lo fundamental aquí es que son las personas, es decir, que tengamos una economía que vuelva a ser dominada, dominada, no solo regulada, no, dominada por la sociedad, y en la que la sociedad establece los límites de lo que es el enriquecimiento permisivo para las empresas y de lo que es el tipo de actividad que es permisivo por la sociedad. Si somos capaces de recuperar esa capacidad de regular la actividad mercantil, la actividad de las empresas, tendremos un elemento de transformación en el futuro. Bueno, me alargo muchísimo.
Bueno, pues oye, te vamos a ser más puntuales que nada, mira, yo casi no.
Pero ha habido poco.
Toma, a ver, que no se ha ahogado.
Ah, sí, al final ha sido.